A la audiencia, aquí estamos.
¿Cómo amaneció, doctor?
Bien, bien. Bien temprano, despierto ya.
Yo creo que tengo tantas preguntas que hacerle, pero voy a comenzar con la primera. En primer punto, ¿ya recibieron los insumos médicos por parte de estas dos empresas con quienes comenzaron a construir una rescisión de contratos? ¿Esto implicaría que borrón y cuenta nueva, viceministro?
No precisamente, Javier. Eran varios los ítems. Hay algunos que todavía que no están siendo, digamos, atendidos adecuadamente. En todo caso, se puede hablar de un proceso de rescisión parcial, ¿verdad? Sobre la base de esos ítems no atendidos, digamos, ¿verdad? O sea, el proceso continúa. Hoy vence el plazo de 10 días que los proveedores tienen de manera contestar, digamos, el pedido de rescisión hecho por el ministerio.
Uh-huh. ¿En qué ítems, por ejemplo, no logran cumplir las exigencias, doctor?
En camas hospitalarias y protectores oculares.
Las camas no son de tres, ¿cómo es que se dice?
De tres articulaciones.
De tres articulaciones, como ustedes pidieron, son solamente de dos.
Exacto, eso y aparte hubo una, digamos, intención de la empresa de compensar ese incumplimiento con las especificaciones técnicas entregando camas de mejores prestaciones, digamos, ¿verdad? Camas eléctricas, con una serie de características por encima de las especificaciones originalmente establecidas, pero esa proposición se hizo en un momento extemporáneo, digamos, ¿verdad? Entonces, con respaldo jurídico, se toma la decisión de no aceptar estas camas, ¿verdad?
¿Y los lentes protectores?
Y esto no trajeron hasta ahora, ¿verdad? O sea, es decir, hay un atraso, en principio hay un atraso, pero si se cumple el plazo, digamos, sin que haya ninguna respuesta en ese sentido por parte de del proveedor específico, entonces continuaría el trámite de rescisión, ¿verdad?
Bueno, entonces los trajes de bioseguridad, las mascarillas de N95... Esas sí ya se aceptaron, y los respiradores sí ya se aceptaron, viceministro.
Respiradores no había en este grupo, no. Hablamos básicamente de la N95, los protectores faciales y los trajes de protección biológica.
Ya, correctísimo. Viceministro, por otro lado, y en contrapartida a lo que falta todavía, ¿qué está pasando? Es decir, ¿cuál es la información que nos puede ofrecer para completar esos insumos exigidos para que los médicos tengan seguridad al trabajar? ¿Qué nos está faltando para que hablemos de un 100% de cobertura en insumos?
Y entre hoy y mañana estaríamos recibiendo unos 2 millones de mascarillas quirúrgicas, ¿verdad? Que de uso sanitario, que ya son parte de una reconversión a nivel de la industria nacional, son producidas localmente y que ya están registradas ante la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Entonces, inclusive, digamos, estaríamos dejando de depender de la importación de este insumo, que es sensible sobre todo porque se usa prácticamente a cualquier nivel dentro de la cadena de atención, y que en principio debía ser importado, ¿verdad? Para atender la demanda o la necesidad local, ¿verdad? Entonces, eso es algo positivo. Ya estaríamos aprovisionándonos a nivel local. Lo mismo está previsto para las camas hospitalarias. Hay un acercamiento con el gremio de industriales metalúrgicos. Ellos venían trabajando sobre algunos prototipos de camas hospitalarias con distintas prestaciones, digamos, ¿verdad? Distintas complejidad. El equipo técnico de salud pública ya está trabajando con el equipo de desarrollo del gremio industriales metalúrgicos de manera a estandarizar las características para cada nivel de complejidad de unos modelos, de unos prototipos de camas, de manera a que el abastecimiento se haga a partir de lo que produzca la industria nacional también. Y después hay respiradores que están llegando, se están recibiendo, hay otros que están en marcha, digamos, de proceso de llegar a nuestro país. Hay una donación importante del gobierno americano también, eso se va a demorar un poquito, pero van a llegar también. Y creo que por un lado tenemos todo lo relacionado con la preparación, y al mismo tiempo por otro tenemos lo que es el comportamiento de la epidemia en términos generales, ¿verdad? En nuestro medio, que más bien se propaga a un ritmo lento. Si sacáramos a los casos positivos que están siendo detectados a nivel de albergue y nos centramos en los relacionados con personas que tuvieron algún contacto con un caso conocido, o los positivos diagnosticados que no tienen nexo epidemiológico, categóricamente podemos decir que inclusive la pandemia en nuestro país está casi detenida, ¿verdad? En su ritmo de propagación.
Claro, claro. O sea, quienes ingresan desde el extranjero están contenidos y es bajo el porcentaje de la circulación comunitaria que le llaman. Y en ese contexto, viceministro, yo todavía recuerdo algunas expresiones. Decían, tenemos que alcanzar 1,000 muestras por día, elemento uno. Tenemos que ganar tiempo para tener una cobertura de 100% para esperar a los pacientes eventualmente, segundo elemento. Tercer elemento, todavía hay importantes restricciones. Tomando como base estas cuestiones y poniendo en forma paralela el pedido de los centros comerciales y de las iglesias cristianas, católicas y evangélicas que quieren volver, ¿cómo están analizando ese dilema?
Y básicamente, digamos, por un lado está lo que ya había sido planificado para cada una de las fases. Estamos cerrando la fase 1 y no habría mayor problema para hacer la transición a la siguiente, según lo que estaba planificado. Además, se están analizando efectivamente, actividades de sectores que estaban previstos ser reincorporados, ¿verdad? En etapa más tardía, no en la fase 2, como para adecuarlos, porque hay que hacer algunas... Lo que no se va a hacer es saltar una fase, es decir, pasar de la 1 a la 3, trayendo lo que estaba previsto para esa fase más tarde, ahora, al inicio de la segunda, sino que se tomarían las actividades y se ajustaría su desarrollo sobre la base de la, digamos, del concepto de la fase 2. Por ejemplo, tomando al sector comercial que mencionaste, que estaba previsto para la fase 3, una posibilidad que se está analizando es, con restricciones adicionales, suspender áreas comunes, patio de comida, áreas de esparcimiento, probadores en los locales comerciales, eventualmente autorizar el reinicio de actividades en grandes superficies, ¿verdad? Que estaba previsto para la fase 3 y traerla a la fase 2.
¿Alta probabilidad que eso ocurra, viceministro?
Y se está analizando fuertemente, el equipo técnico ya está, diseñando el esquema de implementación y probablemente va a corresponder a una reunión del equipo técnico con el ministro, el análisis del pro contra para tomar formalmente la decisión, pero podríamos decir que se están caminando hacia ahí.
Uh-huh. ¿Y las misas y los cultos?
Y en el mismo sentido, hay algunas restricciones importantes que podríamos decir son hasta innegociables, si se quiere, y que hay que considerar desde el punto de vista sanitario. Entonces, se está esbozando, diseñando una estrategia de implementación del reinicio de todas estas actividades relacionadas con la fe religiosa, y habrá que hacer un intercambio con el referente del sector, y a partir de la construcción de algún consenso, digamos, sobre base sanitaria categóricamente, se podría eventualmente incluir, ¿verdad? Pero eso está todavía, digamos, en etapa más inmadura. Pero se está eventualmente analizando, como también otras actividades, ¿verdad?
Uh-huh. Ya, viceministro, correctísimo esto, vamos a estar atentos. El plazo en el que tengan que decidir más o menos esto, ¿hasta cuándo se tendría información más clara?
Está marcado el 21 como el día de, digamos, del reporte de la de cómo evolucionó la fase 1, y probablemente el día, eso es jueves, ¿verdad? Y el viernes que el ministro da su conferencia semanal, probablemente haga los anuncios ya más oficialmente.
Para finalizar, viceministro, cuando le decí, ustedes decían tenemos que alcanzar 1,000 test, ayer dieron solamente 309 reportes. ¿Qué está pasando que no hay más test? ¿No tenemos capacidad? ¿No tenemos gente que se quiera practicar estos test? ¿Cuál es la situación, acaso?
Hay una suma, Javier. Básicamente, la capacidad instalada está. Estaríamos ya en condiciones perfectamente de procesar 1,000 muestras por día a esta altura. Pero, hemos visto que semana tras semana el número de llamadas al 154 está disminuyendo, ¿verdad? Y al mismo tiempo disminuyó también proporcionalmente la configuración de sospecha de COVID-19. A pesar de que se amplió dentro del protocolo de casos, ¿verdad? Al día de hoy se considera sospechoso a todo aquel que llame al 154 y reporte 2 síntomas como mínimo de una lista más extensa, ¿verdad? Fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, tos seca, trastorno del olfato, trastorno gustativo. Con 2 de estos síntomas se configura la sospecha y se agenda para la toma de muestra. Como hay una disminución importante, entonces para esta población está disminuyendo el número de candidatos a toma de muestra. También está disminuyendo aún más el número de enfermos respiratorios que llegan a los hospitales. Entonces lo que nos está faltando, son pacientes candidatos a la toma de muestra. Pero ya estamos buscando otra estrategia apuntando a la población asintomática, ¿verdad? Ya que tenemos capacidad instalada, iríamos a buscar positivos clínicamente silentes, digamos, ¿verdad? Sin síntomas, en colectivos laborales donde hay antecedentes de haber detectado algún caso positivo con anterioridad, ¿verdad? Como una forma de hacer un mapeo también que tiene interés epidemiológico, ¿verdad?
Uh-huh. Ya, doctor, los asintomas, de todo esto que ya, todas estas muestras realizadas en todo este tiempo, ¿cuántos asintomáticos identificaron?
Y hay que tener en cuenta que hay un sesgo muy importante, Javier, porque nosotros nos basamos en la identificación de la sospecha para la toma de muestra. O sea, necesariamente estamos hablando de gente sintomática, ¿verdad? Ese es el mayor número, digamos, de candidatos. Ahora, venimos incluyendo también para la toma de muestra a personas que tuvieron contacto con algún positivo, ¿verdad? Y podríamos decir que hay un 20-30% aproximadamente, que sería menos inclusive, ¿verdad? Porque justamente hay un sesgo, ya que nosotros priorizamos, entre comillas, a los que tienen síntomas para tomarles muestras, ¿verdad? Entonces, Por eso es que con fines también epidemiológicos de investigación es que queremos ampliar el espectro de búsqueda en personas ya así asintomáticas puras. Es decir, trataremos de tomar, por dar un número nomás, 100 muestras en pacientes totalmente asintomáticos y ver cuántos de esos son positivos, ¿verdad? Para tener una idea y hacer una correlación con lo que se viene publicando, ¿verdad? Que según las publicaciones médicas se habla de hasta un 30% de personas que son positivas sin presentar síntomas, ¿verdad? Ya. Entonces queremos generar también nosotros nuestras propias estadísticas.
Viceministro, que tenga buen día, un gusto.
Gracias, Javier, por este contacto. Buen resto de jornada. Hasta cualquier momento.